ahora nos van a traer una cosita.
Buenas tardes. Puntuales a las 6 comenzamos esta segunda charla, continuación de la que tuvimos ayer. Antes de que comencemos con el tema, os recuerdo que a las 7:05 pararemos, porque sé que varios de vosotros, de los que estáis aquí, tenéis que pasar a la iglesia para la reunión del sínodo, de modo, bueno, pues que haremos una pausa. Yo espero haber terminado para ese momento, para que luego tengamos tiempo de diálogo. Entonces, a las 7:05 pararemos, los que tengáis que marchar tranquilamente, y los que queráis, pues podemos continuar unos minutos después con el diálogo y las preguntas como ayer. ¿Os parece?
Sí.
Entonces, haremos así. Ayer hablábamos del Evangelio de Marcos, como recordáis. Y decíamos que una de las características narrativas atrevidas de este autor desconocido era haber presentado de un modo bastante negativo a los discípulos, especialmente a los 12, y por contraste haber presentado de un modo muy positivo a personajes secundarios. Esa presentación negativa de los 12 tenía una función didáctica, dijimos. Quería que los lectores se pudieran identificar pues con las dificultades del seguimiento. Pero para mostrar las características más posibilitadoras, para mostrar la fuerza que el Evangelio puede lograr en las personas, para mostrar la libertad y la valentía y la determinación, a veces la transgresión que supone el Evangelio, no utiliza Marcos a los discípulos, sino lo hace con unos personajes secundarios de los que hablamos el otro día. Y empezamos a hablar de los 5 personajes femeninos de ese grupo de otros 12, llamábamos personajes secundarios, y hablamos de la suegra de Pedro, la primera de las 5 mujeres que aparecen en esa lista de 12, y de las que, recuerdo, hemos dicho que Marcos elige para mostrar lo que el Evangelio, lo que la fe, la confianza en Jesús es capaz de hacer en unas mujeres, como vamos a ver, todas con alguna nota marginal, alguna dificultad que las hace estar en el margen, lo que es capaz de hacer el Evangelio y lo que estas mujeres nos presentan, nos enseñan de lo que supone aceptar la fe en Jesús. Como hemos hablado de la suegra de Pedro y lo tenemos todos muy recientes, ya no me detengo más en los preliminares y vamos a ver a la segunda, porque tenemos 4 y bueno, pues quizás no nos dé tiempo de ver las 4, pero el tiempo no se agota hoy, no, el mundo no se acaba mañana, esperemos, y habrá oportunidad también para otras ocasiones. Vamos con la segunda de las 5, la mujer con flujo de sangre que aparece en el capítulo 5. El texto dice así, leo primero el texto y después lo comentamos. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues se decía, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de la sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y aún preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Esta mujer se nos dice que llevaba enferma mucho tiempo, 12 años. No nos concreta cuál es la enfermedad, lo deja en una referencia más bien vaga, padecía flujo de sangre, dice. El lector atento, el lector que sabe de referencias y del contexto en el que esto se ha escrito, sabe que un flujo de sangre, un problema con la sangre, especialmente en una mujer, suponía una exclusión clara. En el Levítico se dice, capítulo 15, cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, quedará impura. Esta sentencia, que refleja muy bien, como saben, el mundo de la impureza, el mundo cultural, no solamente judío, que también se extendía a otros pueblos, esta sentencia suponía que la mujer de facto tenía que vivir recluida en casa. No podía tocar nada ni a nadie, porque su impureza se contagiaba a todo lo que tocaba, convirtiendo eso en impuro. El peligro de esta situación era que si alguna persona impura, si algo que había tocado lo convertía en impuro, o alguna persona a la que había tocado la hacía impura y entraba en el templo, se corría el riesgo de que Yahvé huyera del templo. Yahvé huía de la impureza, de modo que el límite último para la impureza era el templo. Nada impuro podía entrar en el templo. Si alguien en estado de impureza tocaba a alguien o algo que entraba impuro en el templo, la sentencia era la pena capital, lo dice el Levítico al final del capítulo 15. Dice, mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran por contaminar con ellas mi morada. La conclusión de estos textos, así rápidamente, es muy clara, que la impureza es extremadamente contaminante y que desde luego es más fuerte que la pureza. Que cuando una persona pura y una persona impura se encuentran, la comunicación es siempre en la dirección de la impureza a la pureza. Es decir, las dos acaban contaminadas. Estas ideas vienen a la memoria del lector del Evangelio de Marcos para que pueda darse cuenta de la gravedad de la situación. Porque cuando descubre que la mujer sale de su reclusión, identifica inmediatamente que es una decisión irresponsable, porque está arriesgándose no solo personalmente, está arriesgando a otros. Esta extraña idea le hace suponer al lector que, además, esta mujer que se arriesgó a tocar a Jesús y también a contaminarlo, claro, se arriesgó, si había tanta gente rodeando a Jesús, a tocar y a contaminar a muchas otras personas. Luego, el riesgo no era únicamente hacia ella por salir de su reclusión. El riesgo es que extendiera su impureza a todos los que ella tocaba. Dice que se tuvo que acercar por detrás, se tuvo que abrir paso entre la gente. Según la tradición del Levítico, debemos suponer que a todos esos contagió su impureza, haciéndolos, por tanto, indignos de la presencia de Dios e incapaces de entrar al templo. Esta creencia era tan fuerte que unos años más tarde de Jesús, en el periodo del nacimiento de la literatura rabínica, se contaba una historia que les voy a contar muy brevemente para que vean. Es una historia anecdótica, pero nos habla muy bien de lo que estamos hablando. Se cuenta en una de las recopilaciones de historias rabínicas que en cierta ocasión un rabino tenía en torno a sí al grupo de discípulos y que explicándoles cómo era el cielo entró en trance. Tuvo una experiencia mística y ascendió al cielo, no físicamente, sino mentalmente y consciente, él les estuvo explicando a sus discípulos cómo eran las moradas celestiales. Esto cuenta la historia anecdótica. De esta escena fue testigo un rabino rival, que, muerto de envidia porque ese rabino había logrado el trance y estaba fascinando a sus discípulos, para fastidiarle, colocó en su regazo un pañuelo que había tocado una mujer menstruante. Toda esta es la historia que les cuento de la recopilación rabínica. Inmediatamente que colocó este pañuelo, inadvertidamente, mientras no le veían, en el regazo del rabino que estaba teniendo la experiencia mística, confuso, volvió del sueño y dice el texto que jamás pudo volver a tener ninguna experiencia mística. Y explica el texto que el poder contaminante de ese pañuelo tocado por una mujer menstruante era de tal poder contaminante que había anulado para siempre el poder de entrar en relación de ese rabino y de realizar cualquier acción que se consideraba milagrosa o curativa. ¿Por qué es ilustrativo este ejemplo, que ya digo es ajeno a la tradición cristiana? Porque nos ayuda a entender lo que los destinatarios de este texto escrito por Marcos sabían que suponía el ser tocado por una mujer menstruante, por una mujer con flujo de sangre o impura por ese motivo. Las consecuencias podían ser no solamente contaminar a todos, sino anular el poder curativo de Jesús, anular el carisma de Jesús. Eso estaba en el ambiente. Obviamente, la intención de la mujer no era anular el poder de Jesús, sino curarse ella. Luego, ¿qué es lo que le ha movido a la mujer a correr este riesgo? El riesgo de ser descubierta y que le pudieran lapidar hasta la muerte, o el riesgo de anular el poder curativo de Jesús. Todo el resto de la escena nos ayuda a entender lo que Marcos parece querer decirnos con este encuentro, encuentro del que Jesús es inconsciente, al menos durante toda la primera parte. El evangelista nos cuenta que tras tocar a Jesús, ocurre lo que ella esperaba. Dice que sintió que su cuerpo quedaba sana del mal. Este detalle es muy revelador porque nos dice que ha ocurrido lo contrario que todos esperaban. Si un galileo de aquel tiempo hubiera visto la escena a distancia, si nosotros tuviéramos la mentalidad de un galileo que contempla la escena, hubiéramos apostado con toda seguridad porque Jesús se contaminase o que quizás hasta perdiera su capacidad curativa, su fuerza. Cualquier persona religiosa de aquel contexto habría interpretado el atrevimiento de la mujer como una agresión a Jesús, como un modo o como un riesgo de anular su poder. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que un observador religioso del tiempo hubiera esperado. Jesús no queda contaminado por la impureza de la mujer, sino que ella queda sana por la fuerza curativa de Jesús. Y este detalle es de enorme importancia para comprender la identidad y el mensaje de Jesús. La impureza, el mal, nunca es más fuerte que Jesús, nunca es más fuerte que Dios. Una mujer impura, recluida en casa y considerada una amenaza, especialmente por las personas religiosas, ha decidido saltarse las reglas porque ha confiado en Jesús. Ha creído que Jesús no podía contaminarse con su impureza y que Jesús no podía estar de acuerdo con esa injusta reclusión, que aquella desgracia suya no podía ser más fuerte que lo que Jesús ofrecía. Su desgracia no era fruto de ninguna decisión suya, era fruto de una enfermedad. No había hecho nada para merecer esa situación, era una inclusión absolutamente injusta, como tantas otras. Este es un ejemplo, quizás un ejemplo muy claro, por eso probablemente lo selecciona Marcos. Aquella mujer marginada y despreciada en su entorno se ha opuesto a la lógica imperante que excluye a las personas por criterios injustos. Ha desafiado las tradiciones que la excluían, arriesgando su vida y apostando todo en un gesto muy valiente que quiere demostrar que Dios no acepta aquellas tradiciones injustas. Esta mujer ha desafiado esas normas y costumbres y lo ha hecho por su fe en Jesús. Ha creído que la capacidad de Jesús para sanar, para acoger, es mucho más fuerte que su impureza. Sin embargo, si la cuestión se jugara únicamente en ser curada o no, en qué tiene más fuerza, el relato hubiera bastado con la mitad, porque la curación ocurre exactamente en la mitad del relato. La otra mitad es otra cosa. Si Marcos hubiera querido contar que Jesús tenía el don de curar enfermos, la historia podía haber acabado en la mitad. Pero el evangelista nos dice que tras la sanación de la enferma, Jesús hace lo imposible por visibilizar a esa mujer. Y esto es lo verdaderamente trascendente de esta escena. Pide a los discípulos que la busquen, como han escuchado en el texto, y los discípulos, que no se han enterado de lo ocurrido, ni han entendido nada, ni siquiera le entienden a Jesús cuando les pide que le busquen a la mujer, incluso le echan en cara que está un poco desvariando, pero ¿cómo? Si te está apretando toda la gente y preguntas quién te ha tocado. Solo les faltaba decir, pues que estás tonto, ¿o qué? El papel de los discípulos, como veis de nuevo en esta escena, no es nada positivo. Todo ello crea una enorme tensión en el relato, especialmente en este momento en el que Jesús pide aclaraciones, ¿qué ha pasado? Y por fin, la que había permanecido oculta no tiene otro remedio más que salir al centro de la escena y, dice el texto, contar toda la verdad. El lector atento ya sabe para entonces que la verdad es que esta mujer debía estar recluida y separada de todos según las tradiciones y que su atrevimiento para tocar a Jesús podía haberle costado la vida. Y sabe también que su osadía ha demostrado algo increíble para todos, que su impureza no ha contaminado a Jesús, sino que ha ocurrido lo contrario. Y sabe además que con este desafío y con la violación de su reclusión, se ha declarado abiertamente en rebeldía contra las tradiciones injustas. Por eso, lo que en esta escena cualquier lector religioso, conocedor de estas tradiciones, esperaría es que Jesús, al averiguar qué es lo que ha pasado, le echará una soberana bronca. Un lector, cualquier lector religioso, esperaría que Jesús eche en cara a la mujer todo lo que ha hecho, las transgresiones, los riesgos, poner en riesgo su vida, las vidas de los demás, la suya de Jesús, el poder curativo. La mujer se ha saltado la ley, ha puesto en riesgo la capacidad sanadora de Jesús, pero Jesús hace algo sorprendente, la declara hija. Esto es probablemente lo más revolucionario de todo el relato. No solo la valentía y el atrevimiento de esta mujer para romper las normas injustas, sino que Jesús la alaba y la presenta como modelo de fe a todos los presentes. Era una mujer impura y digna de reclusión, según las tradiciones. Ha sido transgresora, se ha saltado la ley. Ha puesto en peligro la misión de Jesús y en riesgo su propia vida. Pero Jesús no solo la alaba, sino que la declara hija y modelo para todos los presentes. Hija, tu fe te ha salvado, le dice. Ya había quedado sanada hace un buen rato. Pero lo que ahora hace Jesús es declarar abiertamente que su confianza en él, su valentía y la ruptura de las tradiciones injustas, por muy religiosas que sean, es lo que la ha salvado. La conclusión del lector parece clara. Jesús alaba a quienes rompen las normas y tradiciones injustas, confiando en que son contrarias a la propuesta de vida que le ofrece. Y especialmente honra a quienes desbaratan las normas y tradiciones religiosas que se basan en ideas falsas de Dios o en ideas falsas de Jesús. Esta mujer anónima les ha dado una lección a los discípulos y muy probablemente a los lectores y a nosotros. Que la confianza en Jesús es siempre más fuerte que la injusticia que se comete en nombre de Dios. Segundo ejemplo. Luego tendremos tiempo para el diálogo. Segundo ejemplo de hoy. Tercera mujer que Marcos pone como ejemplo, la mujer sirofenicia. Si el texto de la mujer con flujo de sangre nos puede sacudir y resultar incómodo, el que vamos a escuchar promete serlo más. Dice el texto, capítulo 7. Partiendo de allí, está en la región de Galilea todavía, partiendo de allí, la región de la Decápolis, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella le respondió a Jesús: sí, Señor, que también los perros comen bajo la mesa migajas de los niños. Jesús entonces le dijo: por lo que has dicho, vete. El demonio ha salido de tu hija. Ella volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Este relato ocurre inmediatamente después de una agria controversia entre Jesús y escribas sobre las tradiciones, sobre la idea de pureza. Ya vemos que este concepto era muy importante en el contexto del Mediterráneo, especialmente en Palestina. Todos los judeos tenían en torno al concepto de pureza una enorme sensibilidad. Había significados culturales y religiosos involucrados ahí. El evangelista cuenta que tras esa agria controversia que llevaba a Jesús a decir palabras muy duras contra las autoridades judías, lo pueden ver en todo el capítulo 7, que tras esta controversia y enfrentamiento agrio con los fariseos y escribas sobre lo que es puro e impuro, Jesús se atreve a ir a la ciudad de Tiro, en la costa norte, que es territorio pagano, no judío. No es la primera vez que ocurre eso en el Evangelio, pero nos hemos encontrado en varias ocasiones que esta es la más clara. Si recuerdan, por ejemplo, el pasaje del endemoniado de Gerasa, ocurre en un territorio pagano, el que vive entre tumbas, poseído por una legión, que sale la legión y se mete en una piara de cerdos y se despeñan por el acantilado. Esta vez Jesús se atreve a entrar en casa de un habitante del lugar. Y esto es muy importante en la escena. Porque esto era considerado impurificarse. Para un judío entrar en casa de un pagano era impurificarse. Y al salir necesitaba seguir unos ritos de purificación, de ablución, para poder recuperar el estado de pureza. Jesús no hace nada de esto. Tan importante era esto, tan determinante era la impureza que se contraía entrando en casa de un gentil, que si recuerdan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro se niega reiteradamente a entrar en casa de un gentil, Cornelio, se niega reiteradamente hasta que una visión le convence de que sí, de que puede entrar. Y es el capítulo 10 del libro de los Hechos, es decir, tiempo después de la Pascua, cuando se supone que los discípulos habrían comprendido esto mejor. Bueno, pues incluso en ese momento hay una enorme resistencia para entrar en casa de un gentil, porque eso era muy contaminante. Pero Jesús lo hace sin problema. Y no nos dice que al salir, pues buscará rápidamente un baño ritual para poder purificarse. Para un judío piadoso era muy claro la contaminación, pero Jesús no tiene, como decimos, ningún problema. Y precisamente por esta libertad de Jesús de entrar en casa de un gentil, de no tener problema en hacerlo, en asumir esa contaminación, resulta más extraño lo que ocurre a continuación. Marcos cuenta que la mujer, una gentil, de la que no sabemos el nombre, viene a postrarse a los pies de Jesús. La presentación de esta mujer es muy parecida a la que acabamos de ver hace un momento, a la mujer con flujo de sangre. En ese caso hemos visto que una mujer enferma, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, habiendo oído. Aquí una mujer pagana, dice Marcos, que había oído hablar de él, vino y se postró a sus pies. Aquella lo había hecho por detrás, sin que Jesús se diera cuenta, esta lo hace por delante, a las claras, postrándose a sus pies. Ambas mujeres reconocen la fama que precede a Jesús. Y para ambas, la noticia de la fama de Jesús es un motivo de enorme esperanza, porque se encuentran las dos atrapadas por la misma situación. Una exclusión por una errónea comprensión de la pureza, por una exclusión en función de un concepto que no tiene nada que ver con la libertad de las personas. La primera por la sangre, la segunda por su nacionalidad. Ninguna ha elegido nada de ello. Como ven, de nuevo, los ejemplos parecen estar muy bien escogidos para mostrar cómo las jerarquizaciones excluyentes, estas separaciones que clasifican a las personas más allá de su acción, más allá de su libertad, es algo que Jesús se enfrenta con mucha claridad. Sutilmente, Marcos está haciendo una profunda crítica a las visiones religiosas que, amparadas en tradiciones, son utilizadas para marginar o despreciar a determinadas personas y para construir una jerarquía de dignos o puros frente al resto de puros o despreciables. Y aquí, en puros o impuros, podríamos completarlos con los que en nuestro contexto tantos podríamos añadir. Excluimos en nuestros contextos sociales y religiosos a mujeres por mujeres, a homosexuales por homosexuales, a extranjeros por extranjeros, a enfermos por enfermos, a pobres por pobres. Marcos ofrece aquí una crítica sorprendente en el encuentro de Jesús con esta mujer. La mujer, dice, era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Marcos no nos dice nada de la hija. Ni Jesús hace nada con ella. No va a su casa, no habla con la hija, como había hecho, por ejemplo, con otros endemoniados. Todo transcurre como un diálogo entre la madre y Jesús, entre la mujer y Jesús. Es como si Marcos nos dijera que el problema no lo tiene tanto la hija o la necesidad, sino la madre. Lo veríamos igual si viésemos el caso del padre del niño epiléptico. El diálogo es con el padre. Es ella, la madre, y no la hija, la que demuestra una confianza descomunal en Jesús. Tanta como la mujer con flujo de sangre. Es la madre, por tanto, la que logra que Jesús la reconozca, la atienda y le conceda lo que pide, lo que ella pide, la madre. Y esto sorprendentemente, después de una extraña reacción de Jesús, que parece ejercer un papel que no es el suyo, porque insulta a la mujer. La frase que Marcos pone en boca de Jesús es muy dura. Antes de que la mujer logre lo que busca, debe sortear una gran dificultad, diríamos que una terrible prueba. También la mujer con flujo de sangre de la que acabamos de hablar ha tenido que superar una prueba. Romper la exclusión que por la sangre tenía que cumplir y atreverse a salir a la calle, moverse furtivamente entre la gente, contaminando a todos los que tocaban para poder ser curada por Jesús sin que éste se diera cuenta. Aquella mujer, la mujer con flujo de sangre, en cierto modo arrancó la curación de Jesús sin que él se diera cuenta. Fue curada sin el consentimiento de Jesús, sin que Jesús hiciera nada voluntariamente. Ha tenido que superar una serie de dificultades, una prueba, la mujer con flujo de sangre de la que hemos hablado, que no era pequeña. Y a ella la declaró hija precisamente por saltarse las tradiciones injustas, hemos dicho, y alabó su confianza y valentía. Pero esta mujer sirofenicia va a tener que superar una prueba todavía mayor. Cuando ella le pide sanar a su hija, Jesús le responde: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Podemos dulcificar de muchos modos esta respuesta, pero hay algo que no podemos dulcificar. Esta respuesta está fuera de todo lugar. No pega con nada. Ni pega con Jesús, ni pega con la escena que acaba de entrar Jesús en casa de un pagano. Ella se ha atrevido a acercarse a un extranjero y arrodillada, humillada ante él, le ruega por su hija. ¿Cómo es posible que Jesús le responda así? Que la trate como perra. Porque en realidad le está diciendo: no, no, todavía no puedo concederte lo que pides porque no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Lo podéis entender como queráis, pero es un insulto, le está llamando perra. Es difícil interpretar esta frase y por eso, bueno, si consultáis comentarios veréis que hay interpretaciones muy diversas. En este contexto en el que leemos esta escena inmediatamente después de la escena de la curación de la mujer con flujo de sangre, las relaciones creo que nos ayudan a entender algo de esta respuesta de Jesús. Si la mujer con flujo de sangre ha tenido que superar una serie de dificultades y Jesús la ha ayudado a ello, aquí quizás tendremos que entender que algo de eso está ocurriendo. Quizás entonces debamos entender que la frase de Jesús es una prueba más difícil que tiene que superar esta mujer, más difícil que la anterior. La respuesta que Marcos pone en boca de Jesús es la que alguno de sus seguidores han utilizado desde entonces, a lo largo de la historia, para justificar que para Dios hay hijos y perros. Es decir, una clara jerarquía. Resulta una idea frecuente que también el cristianismo posterior ha utilizado para crear jerarquías de personas, justificándolo con dichos de Jesús. Distinciones entre dignos e indignos, distinciones a veces entre varones y mujeres, distinciones a veces entre clérigos y laicos, distinciones excluyentes que separan mundos y hacen inaccesible a Dios para determinadas personas. El increíble atrevimiento de Marcos, una vez más, consiste en poner en boca de Jesús un argumento contrario a todo lo que él ha demostrado en su vida. La prueba terrible entonces es enfrentar a esta mujer con esa idea despreciable de la exclusión entre dignos e indignos, entre hijos y perros. Y la mujer responde del modo más sorprendente. No se ofende con el insulto, y estaría en su derecho, sino hace algo que nos puede sorprender a todos y que sin duda sorprende a Jesús. Acepta lo que Jesús le dice, pero le da la vuelta, literalmente. Le dice: sí, Señor, que también los perros comen bajo la mesa migajas de los niños. En cierto modo, la mujer hasta acepta el insulto de que le llamen perra, pero le hace ver a Jesús que lo que ha dicho es innecesario, que esa distinción excluyente entre hijos y perros es innecesario, porque todos pueden comer de la misma mesa, porque hay pan para todos. Aunque sean migajas, hay pan para todos. ¿No había dicho Jesús inmediatamente antes, en la segunda comida de multitud que ocurre un poquito antes, que con 5 panes bastaba para dar de comer a 5.000? Es como si esta mujer sirofenicia hubiera estado presente en la comida de multitud y se hubiera dado cuenta que había pan de sobra para todos, aunque parecía que no, porque eso es lo que decía Jesús, que con 5 panes bastaba para dar de comer a muchos más de los que parecía. Esta mujer se ha humillado aceptando el insulto, pero le ha dado la vuelta, mostrando que también los excluidos, los extranjeros y los indignos, según determinadas mentalidades religiosas, pueden ser reconocidos a la mesa y saciarse del pan de Jesús. Su abajamiento y humillación tienen su recompensa, porque la respuesta de la sirofenicia logra lo nunca visto en el Evangelio: cambiar a Jesús. Este no tiene otro remedio que reconocer su increíble confianza, y su hija queda curada, dice el texto, por lo que ella ha dicho, por lo que la mujer ha dicho. Ella le ha demostrado a Jesús que esa idea de los hijos y los perros no es digna de Jesús. La monumental bronca que Jesús tiene inmediatamente después con los discípulos, porque no tenían pan, recuerdan, lo leímos ayer, demuestra que ellos no han entendido, dice el texto, lo de los panes. Y es un claro contraste con lo que esta mujer ha hecho. Esta mujer parece que ha entendido en profundidad lo de los panes, que hay pan para todos. Ella ha superado la tentación de ceder ante ideas que son ajenas a Jesús, de ceder ante el mayor de los obstáculos, incluso cuando parece que vienen de Jesús. Esta mujer no se ha dejado vencer por el insulto que la excluía de la mesa y ha reclamado para sí la dignidad precisamente por ser una mujer excluida. No es casualidad que a partir de este relato en el Evangelio de Marcos, Jesús empiece a anunciar su viaje a Jerusalén, en el que va a ser despreciado, y matado. Es como si esta mujer le hubiera hecho descubrir a Jesús el camino de la cruz. Vamos con la última de las mujeres. Voy a saltarme la viuda del templo y si nos quedara tiempo después podemos verla. Vamos a la mujer del perfume para terminar a la hora. El último ejemplo de una mujer que Jesús pone como ejemplo y es de la que hace la mayor alabanza a Jesús. Dice así el texto. Comienza el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. La mujer quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué lo molestáis? Ha hecho una buena obra en mí. Porque pobres tendréis siempre con vosotros y podéis hacerle bien cuando queréis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena noticia en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Este texto es la puerta de entrada del relato de la pasión. Así comienza el relato que acabará con la muerte de Jesús. Y de hecho, para Marcos viene a dar la clave para entender todo lo que va a venir a continuación. Jesús estaba en Betania, antes de entrar en la ciudad, preparándose para los últimos acontecimientos que ya veía venir. La tensión acumulada de los últimos días en Jerusalén era tal que Jesús y probablemente ninguno de sus discípulos pues ya tenían dudas de cuál iba a ser el destino. Entonces entra en escena una mujer anónima de nuevo, de la que solo sabemos que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Luego nos enteramos, en el relato, de que costaba 300 denarios, o de que se podía haber vendido por 300 denarios, es decir, igual le había costado más. Es algo así como el sueldo de un año entero, calculen. El sueldo de un año. Es difícil no acordarse de otros personajes, como el caso de la viuda que había ocurrido antes, que echa unas moneditas y que dice Jesús que aquello vale mucho más que lo que otros han echado, ¿no? No sabemos si esta mujer, no sabemos en qué condiciones estaba, si era pobre o no, no nos lo dice, si esto le suponía un gran esfuerzo económico o no, pero sí nos dice que rompió el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Este perfume en concreto, el perfume puro de nardo, es especialmente oloroso, penetrante y persistente. De hecho, hoy se utiliza, por ejemplo, para, mezclado con otros productos, con mirra, por ejemplo, los ortodoxos lo utilizan para impregnar los iconos y que, bueno, pues desprendan los iconos el perfume de Jesús. Eso es un... Y se utiliza una gota. Si han ido por allá, yo compré una vez un botecito y se me rompió la rosca, se me cayó un poquito. Costó meses sacar el perfume de allá. Dice, por eso tiene importancia el detalle de que rompe y derrama todo sobre su cabeza. Es decir, aquel baño de nardo sobre la cabeza de Jesús se le tuvo que pegar a la piel, al cuerpo, por mucho tiempo. Cualquiera que conociese cómo era este perfume, no podía evitar la embriaguez del perfume que tuvo que llenar. Cuando Juan narra la escena, dice, la casa se impregnó del perfume. Es la versión de Juan, ¿no? Para subrayar que efectivamente era muy penetrante. Y este gesto lo resume todo. Ella podía haber abierto el frasco normalmente. Podía haber usado solo un poco y volver a cerrarlo. Podía haber dosificado el contenido tan caro con cuidado, con prudencia, con sensatez, como podríamos hacer todos con algo tan valioso. Sin embargo, lo que hace es a todas luces una exageración. Rompe el frasco sin necesidad, vacía todo el contenido de una vez y lo gasta un perfume tan caro y lo derrama aparentemente de un modo exagerado. La reacción de los presentes es la que tendríamos cualquiera de nosotros. Diríamos, es un despilfarro. ¿Qué modo más inútil de gastar algo tan valioso? Hay modos más útiles de gastar este dinero, que es lo que le dicen. Mucha gente pobre necesita el dinero y esta mujer lo ha derrochado inútilmente. Solo Jesús reacciona de otra manera. Él ha visto algo, como siempre ocurre, que nadie ha visto, y dice algo sorprendente e inesperado. Pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. La frase es enigmática, pero deja muy claro que los que creen que ha sido un despilfarro no han entendido a la mujer. La escena no va de dinero, tampoco va de usarlo bien o mal, ni de eficacia o rentabilidad. Jesús deja muy claro que el uso solidario y generoso del dinero está siempre al alcance de la mano y que cualquiera puede hacerlo así cuando quiera. De hecho, sutilmente con esa pregunta, Jesús les está diciendo a los críticos que pueden dar dinero a los pobres cuando quieran y que si no lo hacen es porque no quieren. La escena entonces va de otra cosa, va de cómo mirar a Jesús. Y aquí Marcos nos está dando una lección sobre cómo educar la mirada, cómo mirar la vida con los ojos de Jesús, como Dios la ve. Esta mujer anónima ha gastado el sueldo de un año entero, quizás los ahorros de su vida, para comprar eso hacía falta ahorrar mucho, para hacerle algo a Jesús. Ella no ha medido la rentabilidad ni la eficacia en su gesto. Solo quiere expresar algo a Jesús, algo que no puede decir con palabras. Rompiendo el frasco muestra que su fidelidad a Jesús es definitiva y que lo es para siempre. Vaciando el contenido, le dice sin palabras a Jesús que todo lo ha invertido en ese gesto de devoción y respeto. Y derramando el perfume sobre su cabeza, le embalsama, le dignifica, le prepara para enfrentar todo lo que va a ocurrir, la pasión, y todo en silencio. Ningún otro personaje de la pasión ni de todo el Evangelio se vuelca con la persona de Jesús como esta mujer. Los discípulos se han negado varias veces en los capítulos anteriores a aceptar la misión que pasa por la muerte de Jesús. Y en las escenas siguientes, como bien sabemos, le van a traicionar, a negar y a abandonar. Pero esta mujer silenciosa y anónima ha honrado a Jesús y le ha respetado en su libertad, en su destino, ha aceptado lo que Jesús quiere hacer con su vida. Es la única que acepta su muerte sin querer convencerle de lo contrario. Por eso Jesús dice de ella que se ha anticipado embalsamar mi cuerpo para la sepultura, dice. Estos rituales se hacían siempre después de muerto, nunca antes. Sin embargo, al final del Evangelio descubrimos que Jesús no pudieron embalsamarlo por las precipitadas circunstancias en las que ocurrió su muerte. Así el lector confirmará lo que Jesús dice aquí, que esta mujer le había embalsamado antes de morir. Y este gesto, aparentemente incongruente, tiene mucho sentido para Jesús. Cuando los discípulos varones le abandonen, a Jesús le va a quedar en el cuerpo, sin duda, según lo que hemos dicho del perfume, el recuerdo del perfume de nardo que una mujer derramó antes de tiempo sobre su cabeza. Y ese olor y el recuerdo de su fidelidad y devoción a Jesús va a ser su única compañía. Para los que observaron a la mujer romper el frasco y vaciar todo el contenido, les pareció un despilfarro. Para Jesús, sin embargo, aquel perfume le puede consolar. Le recordará probablemente que su vida no puede medirse por el éxito y la eficacia, sino por el amor. Lo que cuenta, según esta escena, es amar a otra persona como lo más valioso de la vida, como esa mujer hace con Jesús, algo que es despilfarrador aparentemente. Como hace Jesús en toda su vida. Cuando Jesús huela el perfume en la cruz, podemos imaginarnos, en ese silencio de Dios, recordará el gesto de la mujer. Para él no fue un despilfarro. Lo fue para los que lo veían de fuera y calculaban el éxito y el rendimiento. Por eso ninguna persona honra y elogia a Jesús, ninguna persona honra y elogia a Jesús tanto como esta mujer. Dice, os aseguro, donde quiera que se proclame la buena noticia en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. El Evangelio, entonces, según Jesús, es descubrir lo que esta mujer ha hecho. Que ha valorado su vida no por la eficacia o el éxito, sino por la entrega y el amor a uno solo, a Jesús. Marcos invita a los lectores, nos invita a descubrir a Jesús igual que esta mujer del perfume. Ella no ha calculado cómo hacer durar su aroma, ni a cuántos podría perfumar, ni cuál sería su rentabilidad si lo vendiera. Ella ha mirado a Jesús y ha visto en él su libertad, su entrega, su confianza en Dios. Quizás también su angustia, sus dudas, como lo percibimos en Getsemaní. Y ha empleado todo lo que tenía sin cálculos, ha vaciado sus recursos para consolar y acompañar a Jesús con ese perfume sin palabras. La vida de Jesús no hay que medirla entonces por la rentabilidad o la eficacia, tampoco su muerte. Quien descubra como esta mujer del perfume el sentido de la vida de Jesús y así lo muestre, ha comprendido bien el sentido de toda la vida y de la muerte de Jesús. En ella, en la muerte de Jesús, hay un derroche de vida. Esto es lo que ve la mujer del perfume. Eso es lo que ella ha hecho, un derroche de vida. Y puede parecer una locura, o quizás la mejor noticia en la vida de Jesús. Dios es así, despilfarra su perfume en la muerte de Jesús para que cada persona pueda olerlo en silencio y recordarlo en cada momento, cada entrega. Sin búsqueda de éxito, es un perfume que recuerda la entrega de Jesús y lo que esta mujer hizo por él. Aquí me paro y aquí hacemos la pausa para que puedan salir a la iglesia a las 7:05 los que tienen que salir. Y los que quieran continuar, nos quedaremos después.
Pueden salir de aquí si quieren. Pueden salir por el le dio una muestra de atención, de respeto, de pensar. Fue una muestra de amor. ¡Qué me encanta! No estaba mirando todo el futuro de José. ¡A él! Claro. Nada de lo que hacía.
Nada.
Muy bien, pues si les parece, en unos minutos podemos hacer comentarios, preguntas. Yo ya he acabado, aquí termina la exposición, pues queda ahí una mujer pendiente para otra ocasión, no hace falta agotar todos los temas, pero bueno, pues es bueno que haya un momento de intervenciones con preguntas o comentarios que quieran hacer. Tenemos aquí un micrófono para el que quiere intervenir.
A mí me ha parecido que ha sacado unas consecuencias en la última mujer, que entendía la vida o que entendió la vida, la muerte, en fin, eso es. Después de muchos siglos de historia y de mucho volver a leer al derecho y al revés, no digo que no sean reales esas conclusiones, pero una mujer que entra en una comida, ya simplemente eso era algo inaudito, un escándalo, no sé qué.
Sí. Sí, la pregunta está muy bien porque plantea la necesidad de distinguir dos cosas que son importantes y que a veces nos confunden mucho. Una es el acontecimiento histórico que se pudo producir, es decir, el hecho de que estando Jesús realmente en Betania se le acercara una mujer y ocurriera lo que nos dice, eso es una cosa. Y otra, diferente, es lo que Marcos nos narra. Entonces, las dos cosas no son la misma. Marcos no estaba presente en esta escena, y cuando Marcos narra este pasaje que acabamos de leer, por ejemplo, han transcurrido por lo menos 40 años de lo que ocurriese, que ocurrió en aquel momento. Y Marcos pone esto por escrito después de una transmisión a través de muchos de este recuerdo de lo que fue. Entonces, una cosa es lo que fue, efectivamente, y lo que tú dices tiene pleno sentido, porque una mujer que pudiera haber hecho algo parecido a esto en aquella ocasión, pues con toda probabilidad no le dio el sentido que le estamos dando aquí, porque es el sentido que Marcos le está dando. Entonces, ella, si hizo algún gesto, pues no sabemos por qué lo hizo, porque el motivo de la mujer se nos ha perdido para siempre. Pero lo que tenemos que distinguir es que ocurriera lo que ocurriera, Y si ocurrió, tenemos total seguridad, pero si ocurrió, no podemos saber cuál era la intención de la mujer. Lo que sí podemos hacer es analizar el texto. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, en el texto, Marcos nos da una interpretación de lo que ha hecho la mujer. Y eso es lo que estamos diciendo, la interpretación que Marcos hace del gesto de la mujer. ¿Es la de la mujer? Pues probablemente no. Porque lo que hiciera esta mujer, si es que hizo algo, lo que hiciera, para nosotros ya es irrecuperable. Porque ni estábamos allá, ni tenemos testigos visuales, ni había una grabación. Entonces, lo más que tenemos es la interpretación de Marcos, que es el primero que lo cuenta. Y obviamente Marcos lo cuenta interpretado. Pero todo el Evangelio es así. Todo el Evangelio es la vida de Jesús interpretada. Entonces, una de las tareas que tiene que hacer cualquier estudioso que quiere acceder a la historia de Jesús es analizar críticamente estos textos para saber qué pudo ocurrir, qué pudo decir Jesús, qué pudo hacer. Pero eso no nos interesa en realidad, al menos en este momento. Porque aquello en gran medida es irrecuperable. Lo que hemos hecho y lo que desde el punto de vista teológico y creyente es más relevante es lo que Marcos nos transmite como interpretación de ese hecho. Esta es la interpretación de Marcos. Y Marcos elige a esta mujer para transmitir esta idea. Sí, por eso la distinción está muy bien hacerla. Sí, sí.
Una curiosidad. Una curiosidad. ¿Será el caso de este que se está hablando ahora en Betania? Pero no será en la casa de los amigos de Jesús, sino que será, según se ha leído, en la casa de Simón el leproso. ¿Eso que en ese contexto qué quiere decirnos Marcos?
Bueno, quizás ese detalle en el caso de Marcos no tenga una clara intención teológica. Es decir, los relatos sobre lo que Jesús dijo e hizo se transmitieron oralmente primero, después por escrito, de modos diversos, de modo que llegaron a los evangelistas a través de caminos diferentes. Y algunos episodios estaban narrados pues con versiones diferentes, y tenemos pues muchas ocasiones en las que, por ejemplo, el pasaje de la unción, en el caso del Evangelio de Lucas, está completamente cambiado. Es una mujer que unge los pies de Jesús, una pecadora que unge los pies de Jesús. En el caso del Evangelio de Marcos es otro, perdón, del Evangelio de Juan es otra versión diferente. Es decir, a los evangelistas les llegaron probablemente versiones diferentes de los mismos hechos, porque durante muchos años se transmitieron por personas diferentes que los contaban pues con pequeñas modificaciones, como nos ocurre a todos. Entonces, en el caso de Marcos, no está ambientado en casa de estos hermanos, que no tienen relevancia, no tienen peso en el Evangelio de Marcos, bien porque así le llegó la noticia a Marcos, o porque bien para él no eran personajes significativos para sus destinatarios. Entonces, el detalle de ese contexto en el caso de Marcos no parece tener relevancia teológica. Así como si le da relevancia teológica a Juan cuando narra que este pasaje ocurre en casa de Marta y María. Entonces, toda la escena de Marta y María en el Evangelio de Juan tiene un contenido religioso muy importante, porque es todo el tema de la resurrección. Es la revivificación de Lázaro, ¿no?, que ocurre allá. Entonces, en este caso, el que transcurre en casa de Simón es probablemente una nota que quizás Marcos recibió y que no tiene por qué tener mayor sentido teológico, al menos no lo parece.
De todas formas, quiero decir que cuando... Bueno, igual es que no hay... Sí, lo que quiero decir es que, de todas formas,
después de haber llegado a Mateo, o digo a Marcos, o bueno, a los evangelistas, unos relatos concretos, es porque, digamos, a los coetáneos, esos acontecimientos les extrañaron. Eran algo, digamos, anormal. Quiero decir que, hombre, este relato cualquiera de los otros relatos, ¿no? Quiero decir que, efectivamente, como bien dices, no sabemos por qué lo hizo en este caso, pero no cabe duda de que a los que realmente estaban allá, yo creo que les chocaron muchísimo, claro. No sé. Nada, sin más.
Sí, la sorpresa, la extrañeza es un motivo para conservar la memoria de Jesús, pero no es la única. No todos los episodios de la vida de Jesús se conservaron porque provocaran extrañeza o sorpresa, o otros se conservaron pues porque formaban parte del modo de vida de los discípulos. Por ejemplo, el envío a la misión pues formaba parte probablemente ese modo de ir pues sin llevar dos túnicas, sin dinero, formaba parte de una práctica que unos discípulos quizás habían reproducido en su vida. Es decir, bueno, y eso no tendría por qué ser extraño porque otros lo hacían también. Entonces, unas veces puede ser por extrañeza, otras veces puede ser porque da sentido a la vida, otras veces puede ser por apasionamiento, por entusiasmamiento, diríamos. Hay muchos motivos para conservar la memoria de Jesús y bueno, lo diferente al contexto es una razón. Pero a veces también se conservaban cosas que formaban parte de la práctica de un judío y que no resultaban extraños, pero que Jesús les da un significado que para él es importante. Entonces, sí, efectivamente, lo que dices es verdad. El pasaje, ocurriera lo que ocurriera, dejó una huella, por eso se transmitió. Seguro que Jesús hizo otras muchas cosas y dijo otras muchas de las que se han conservado en los evangelios, pero que pues o nadie recordó o no pasaron a texto escrito. Esta dejó esta huella, sí. Ahora, ¿cuál era efectivamente la interpretación que le dio la mujer?
Ser en casa del leproso.
Simón el leproso. Sí, Simón el leproso.
Decía por la impureza.
Lo que pasa es que Simón el leproso en este caso podía ser un mote. No sabemos muy bien. También hay otro Simón el celota y probablemente es un mote. Es decir, a veces decimos Bartimeo el hijo de Timeo. Bartimeo significa el hijo de Timeo en arameo. Entonces, a veces no se sabe muy bien cuando los autores, y en concreto Marcos, está utilizando con un sentido explícito descriptivo o en otro sentido los nombres. Eso se nos escapa en gran medida. Pero bueno, no hay alusión en este caso al tema de Simón. Simón está totalmente ausente de la escena. Es el que pone nombre al escenario, pero él no interviene, él no es de los que dicen, no tiene palabra, ¿no? Es solamente el contexto. Muy bien.
Yo me admiro de que los estudiosos, los que trabajan frente al relato y todos estos, pues lo llevan muy arriba. Yo decir, los obispos y por arriba, pues alaban los métodos, son los críticos, tal y como sea, pero luego, pues no aterriza eso, o no se va a aterrizarlo, sino que lo lleva al techo. Eso, continuamente por un sitio y por otro aparecen cosas. Yo no digo ya en estos relatos de las mujeres, sino en otras cosas también.
Sí, no sé qué decirte eso. Pero sí estoy convencido de una cosa, independientemente de lo que, eso, a veces las interpretaciones de las personas con responsabilidad en la Iglesia hacen del Evangelio, de los textos fundacionales, ¿no? Independientemente de esas interpretaciones, a mí me parece fundamental que cada creyente no deje en manos de otros la lectura y la interpretación con todas sus consecuencias de los textos que sostienen nuestra fe. No lo podemos hacer. Porque cuando lo hacemos es cuando la Iglesia entra en los peores momentos de su historia y en los momentos de mayor pobreza. Y quizás en estos momentos de cierta crisis a ciertos niveles en la Iglesia, no solo en Europa, en otros lugares, y no solo en la Iglesia católica, sino quizás el concepto mismo de tradición también está en crisis, me parece especialmente importante que la aprovechemos para hacer algo que en la tradición católica no ha sido muy cuidado, ha sido más en otras tradiciones, que es la formación bíblica teológica de todos los creyentes, no solo de aquellos varones encargados de presidir comunidades. Esto en la historia de la Iglesia ha sido terrorífico, terrorífico. Y la Iglesia católica ha llegado mucho más tarde que otras iglesias en apreciar el valor del estudio serio y crítico, porque inicialmente pensó, recordaréis, las críticas antimodernistas, ¿no? Pensaba que los estudios serios y críticos hacían desaparecer la fe. A los primeros biblistas católicos los condenaron al silencio. Y eso fue mucho más tarde que otras iglesias. Pero a mediados del siglo XX, con un documento famoso, Divino Flante Espíritu, y después con el Concilio Vaticano II, se consagraron, al menos teóricamente, los estudios serios sobre los textos bíblicos, por ejemplo. El problema es que, no hace mucho tiempo de ello, aunque parezcan muchos años, no son, con respecto a toda la historia anterior, y todavía nos queda mucho por hacer. Pero el formarnos seriamente todos me parece que es la mejor respuesta a lo que tú dices, a los peligros de caer en interpretaciones sesgadas. Y lo mejor para ser críticos con lo que yo mismo digo. Es decir, para que no venga aquí cualquiera como yo y diga algo que no tiene fundamento, no está bien justificado, no tiene su razón de ser, para que quien oye pueda decir con argumentos, eso no es así. A eso en la Iglesia no estamos nada acostumbrados. Pero hace falta un recorrido muy largo, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, me parece que es una tarea a la que todos estamos llamados. Muy bien. Pues muchas gracias por venir y hasta otra ocasión. Gracias.